y como siempre con la hora exacta minuto a minuto. Dirige y presenta Gerardo Quintana.
Un programa creado por Enrique Dausá.
Informamos más y mejor en menos tiempo.
En Radio Inter, Rafael Vega.
¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Estaba yo pensando si hacer... Oye, ¿cuándo se hacen los buñuelos de viento? ¿Cuándo se hacen los buñuelos de viento? ¿No lo sabes? ¿En Semana Santa es? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Cuándo se hacen? A ver si nos lo pueden decir. Fernando Cota, buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
¿Qué pasa, compañero?
¿Cuánto tiempo?
Que te pierdes más que una 10-11. Te pierdes más que una 10-11.
Estaba viendo lo que hacen las señoritas de aparente vida fácil cuando están por vendimia o trastrojo.
Ah, bien.
Ya sabes lo que quiere decir.
Sí. Bueno, nada. Que nuestro compañero hoy no nos va a hablar de sátiras, que ya él es satírico por de nacimiento. Que, por cierto, ¿qué tal están mis gallinitas?
Oh, están muy hermosas. Falta una, Caramelo se comió a la otra.
Oh. Qué bonito, qué
Caramelo
bonito.
Caramelo es un perro que tiene mucho amor a la gallina.
Ah, qué bonito. Y se ha ligado un perro y se ha ido con el perro por ahí fuera. ¿Cómo es eso?
No, o sea, es que
ay, qué bueno.
Tiene amor por gallina, de verdad. La desfuma primero y luego la deja así desfumada.
De verdad que no hay derecho. No hay derecho. Oye, tenemos que hablar de cosas importantes porque hoy no vas a hablar de sátira, vas a hablar de otra cosa que yo creo que es muy importante, y es el tema de las eléctricas, que tú eres experto, aunque la gente no lo sepa, yo se lo digo, tú eres experto en energías renovables y en cosas de este tipo que nos tienen de cabeza últimamente. Ya sabes que esto está dando mucho que hablar, lo sabes, ¿no?
Bueno, ya ves, es que no hay otro remedio. La verdad es que el tema del precio de la luz, tal y como se está poniendo, pues te obliga a volver otra vez al patio, ¿no? Y enfrentarte al temporal que estamos viviendo.
Sí.
Esa es un poco la realidad, ¿no?
Sí, sí. Pero tú que eres experto en todo esto, ¿qué es lo que ves? Pues además estás realizando un plan ahora, algo así como un doctorado, donde explicas cosas importantes sobre el tema de las energías. Y, ¿cómo te lo diría? ¿Les interesa a los gobiernos y a la gente interesada en los intereses interesados que haya gente como tú? Que mira, estaba leyendo antes sobre ese ingeniero que ha fabricado un calefactor que consume la mitad de luz y resulta que es irrompible. Bueno, ¿sabes que no se lo dejan sacar a la luz? ¿No dejan que lo venda? Es increíble.
Bueno, eso ha ocurrido desde siempre, ¿eh? De hecho, las bombillas, hay una bombilla que todavía que lleva 300 años funcionando, 150 años funcionando, y ahora pues la bombilla dura lo que dura, nada. Y hubo un valenciano que intentó fabricarlas y buscó por distribuidores, porque los le amenazaron, y yo la verdad es que perdí la... Ya no sé lo que ocurrió con él, ¿no? Desde este año, del 2008, 2010, 2012, 2014, no he vuelto a hacer nada de él. Y efectivamente, ahí están unas bombillas que no se estropeaban.
Mira.
Eso, ¿cómo se llamaba? El efecto, yo no recuerdo ahora el nombre de esto, de cuando obligan, o sea, hacen los materiales para que se estropeen. Luego dicen...
Bueno, sí, es curioso, eso, ¿no? Sí, perdón, eso sí lo he oído yo, que se hacen los materiales para que se estropeen.
Sí, obsolescencia programada se llama.
Sí, sí.
Eso es lo que es una pena, porque luego nos dicen que tenemos que mirar por el medio ambiente, que tenemos que consumir menos energía, que hay que plantar más árboles, pero fíjate, o sea, la misma obsolescencia programada en los coches, en los motores, en las bombillas, en los circuitos integrados, hace que eso sea inviable.
Claro.
Son cosas que no se entienden. Ahí está. Y en cuanto al precio de la energía, bueno, estaba mirando ahora mismo el precio del kilovatio hoy,
Sí.
En las previsiones, a partir de las 16 horas, de 42 céntimos cada kilovatio, 42, 40. Y las previsiones para el año que viene es doblar el precio del kilovatio de este año.
La previsión, o sea, es doblarnos el precio.
En este año se supone, perdón, dicho lo que viene, se supone que doblaremos el precio del kilovatio medio del año pasado, del año 2021. Una barbaridad, vamos.
Qué maravilla.
Una burbuja brutal.
Qué maravilla.
Y esto viene, Rafa, todo esto viene, y recordarás, bueno, tú además, siendo periodista como eres, tienes que recordarte, cuando estás adentro, se puso de moda el lo que se llamaba venta a red. Es decir, te ponías instalaciones fotovoltaicas o eólicas o marinas, lo que tú quieras, y podías vender el kilovatio a las compañías eléctricas. Y las compañías eléctricas te pagaban. Pero sí, te pagaban 72 pesetas por kilovatio, cuando nosotros pagamos más o menos entre 15 y 18 pesetas el kilovatio. Vale, de ahí se formó lo que se llamó el déficit tarifario, que existe, que es la diferencia entre el precio a que realmente el precio real al precio de que te pagaban precisamente para bonificarte por las instalaciones, para que tú pudieras amortizarlas de alguna manera. Entonces todo eso se amortizaba en 10 años. Tú cogías 10 kilovatios, los plantabas, 10 kilovatios te costaban en torno a los 70.000 euros, sí, de los de antes. Bueno, de los de antes, que tampoco hay mucha diferencia. Y salvo la cesta de la compra. Y tenías 10 kilovatios en red. Es decir, tú generabas el vatio pico, que se llamaba, pues 72 pesetas por kilovatio. Sí. Sin embargo, pagabas a la compañía eléctrica de 15 y 18. Bueno, eso permitió que las instalaciones de los bancos te dieran un crédito a 10 años, que era el plazo estimado de amortización para hacer las instalaciones. Cuando empezó a crecer el déficit tarifario, es decir, esa diferencia de incremento que tenía que soportar el Estado español, pues fue la era Zapatero, la era de Zapatero y de aquel ministro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquel ministro? Que no me acuerdo. Ah, sí, el ministro de las bombillas. El del proyecto Castor, que fracasó con... Sí. ¿Te acuerdas? Haciendo los agujeritos para el gas natural en las zonas del Mediterráneo, cuando había terremotos.
Sí.
Miguel Sebastián.
Pues, hombre, sí, Miguel Sebastián. Sí. Que es él, ese es el ministro que le hizo el doctorado, le escribió el doctorado a Pedro Sánchez. Lo dijo él. Sí, lo dijo él. Bueno, cuidado, yo no lo digo, lo dijo él. Bueno, perdón, pero...
En la universidad, o sea, que
puede hacerlo perfectamente. Sí. Dijo, esto... Esto es... Este doctorado se lo hemos hecho en otro, se lo he hecho yo concretamente. Muy bien.
Estaba muy amparado, ¿eh?
Sí.
Esa es la realidad. Bueno, pues luego entró Soria. Bueno, aparte de las bombillas, aquello fue un fracaso. Regaló una bombilla por familia. Resulta que aquellas bombillas de eficiencia energética, que no eran de bombillas LED, pues tenían una serie de gases que eran perjudiciales, hubo que retirarlas. Sí.
La verdad es que fue un despropósito todo. Pero es el despropósito de la gente que gobierna, pero no sabe, o no tiene asesores, porque no tampoco es necesario que un ministro, un presidente de gobierno o un director general de no sé qué sepa de todo, lógicamente, es humano. Pero tiene que tener a su alrededor gente que de verdad sepa.
¿Cualificada? Pero si es que este hombre es un fenómeno en el tema de todo lo que tenga que ver con finanzas.
Sí, ¿no? O sea,
es un hombre muy preparado, es profesor de la universidad.
Sí,
sin embargo, en el Ministerio de Industria, pues metía una... Yo tengo otras que no quiero contar, ¿eh? Conozco de otras que metió la pata hasta las narices, y al final es un poco igual. Bueno, vino Soria,
sí,
y te acordarás...
Sí.
Y Soria se encontró con 20,000, creo que eran 24,000 millones de déficit tarifario y una previsión de subida de 5,000 millones mínimo al año. Claro. ¿Vale?
Y por eso lo tenemos que pagar nosotros, ¿no?
Bueno, entonces lo que dijo fue, bueno, te acordarás de esto seguro. Dijo, bueno, pues voy a meter un impuesto para las eléctricas que no puedan aplicar sobre el usuario. Y así reducimos el déficit tarifario. Entonces alentaron de Guindos y Montoro.
Sí.
Y dijeron, ¿tú quién eres para poner un impuesto para soltar Hacienda?
Claro.
¿Te acuerdas? Claro, sí. Tenían intereses en Abengoa y en empresas,
sí,
que tenían que ver con el tema de las eléctricas y con las que se dedicaban precisamente a generar
energía. Claro, claro.
Y se le ocurrió hacer algo que nadie entendió y que yo lo vi lógico desde el principio, crear el impuesto al sol.
Mm.
Bueno, el impuesto al sol, ese que tanto se quejaba todo el mundo... Se aplicó nada más que a aquellas instalaciones que tenían de grandes potencias. No me acuerdo ahora si eran 50 kilovatios para arriba o una cosa así, no a los pequeños usuarios.
Sí.
Y ese impuesto lo que hacía era recaudar dinero precisamente para reducir el déficit tarifario.
Sí.
Mira, al año 2019, hasta el final del 2018, lo que fue, y cuando entró este se lo cargó, consiguió reducir de 24.000 a 14.000 millones el déficit tarifario. Ahora se habla de que este hombre Sánchez nos meterán 100.000 millones en déficit tarifario. Si ya era peligroso casi un 3% del PIB, imagínate un 10% del PIB. Bueno, pero a lo que íbamos, al precio de la energía. El tema está en que tú, fíjate, antes tenías un patrón para que te permitía amortizar las instalaciones de fotovoltaica o eólica o lo que fuera para producir energía eléctrica amparado a los 72 pesetas por kilovatio. Sí. ¿Te acuerdas, no?
Bien. Sí, sí.
Ahora eso no existe. Ahora lo que existe es la especulación. Tú colocas en tu casa, imagínate que consumes 3,5 kilovatios pico.
Sí.
Hora pico.
Sí.
Eso quiere decir el máximo, ¿vale? Pero has metido 5 kilovatios pues para tener más, para cumplir. Te queda un excedente del 13%, más o menos. Ese excedente lo que haces es lo vuelcas en la red. Y ojo, porque ese excedente lo vuelcas y te lo pagan.
No.
Pero para que te hagas una idea, empezó en 5 céntimos hace poco, luego fue a 10 y ahora mismo, hace un mes y pico, estaba en 20 céntimos que te pagan por el kilovatio.
Sí.
¿Qué ocurre? Los mismos, las mismas pequeñas instalaciones, las instalaciones domésticas, son los primeros que, sin darse cuenta, están ayudando a la especulación. Cuando recibe la compañía eléctrica el kilovatio a 20 céntimos, que la compañía le interesa a la comercializadora, pues ellos lo venden en 40.
Fíjate.
En 38, 37, 36, cuanto más suba el precio al que va a repercutir ese excedente, más va a subir el precio. Es decir, en la película están todos metidos. Pero hemos tenido suerte porque las grandes compañías se han negado a pagar la energía verde a 20 céntimos el kilovatio. Y es lógico, es de cajón. Mira, Iberdrola, no me acuerdo si fue en noviembre, hizo un acopio de carbón, habrá gente que se escandalice, brutal, en previsión de los cortes de luz y en previsión de muchas cosas. La verdad es que Iberdrola hizo algo lógico, coger y acopio de carbón para producir energía eléctrica, porque si no el precio sería imposible. ¿Y cómo ha repercutido el precio en la cesta? A tú imagínate ahora que tienes un matadero, no un matadero, un sitio de fábrica jamón York, es donde necesita frigoríficos,
sí.
Y luego está la manipulación, ¿vale? Necesita consumir muchísima energía eléctrica. Pero le caray, si es que el año pasado, en enero, estos son datos reales, ¿eh? El año pasado, en enero, el kilovatio eléctrico, tú fíjate lo que te voy a decir, espérate un momentito, estaba en febrero, es decir, el de consumidor en el mes de enero, en 15 céntimos, y este año, en diciembre, estaba en 37 céntimos.
Mm-hmm.
Es decir, estaba hablando de una subida que es del 139%,
claro,
en tan solo 24 meses, 24, claro. No, 23 meses. Eso no hay quien lo aguante, así está pasando.
Claro.
Que todo el pollo, sobre todo aquello que tenga que ver con la manipulación o con lo que necesita el frigorífico, está subiendo pues, de manera espectacular. Y yo creo que esta gente, el gobierno que tenemos, si no pone cargas exactas en el asunto, lo vamos a pasar muy mal. Pero
sí.
Vamos, es algo que está ocurriendo en todos los lados. Sin embargo, hay algo, una cosa que yo me pregunto, vamos a ver. Las primeras centrales nucleares que se pusieron en España las puso España. ¿Cómo se llama esto? Para producir energía hidráulica,
sí.
¿Vale? Centrales, las puso el país. Las pagamos todos nosotros.
Sí.
¿Por qué demonios no se meten ahora los gobiernos, no solamente el español, todos los gobiernos, a coger, ya que es tan necesaria la necesidad de producir energía limpia? ¿Por qué demonios no se ponen todos a la misma vez a comprar terrenos y a producir energía para que todos los que están especulando con todo el dinero nuestro se vayan a freír puñetas y tienen un precio de una energía favorable que pueda reducir el IPC?
Uh-huh.
Porque yo esto no lo entiendo, ¿sabes? No lo puedo entender. Ahora sí también te puedo decir, si a 72 céntimos, fíjate el dato, una instalación de 5 kilovatios, se hizo en el 2008, 2007, costaba 35.000, 40.000 euros. 5 kilovatios pico, ¿vale?
Uh-huh.
Bien. Ahora, una instalación de 20 kilovatios, 20, no 5, 20,
sí.
Cuesta ahora mismo, en el peor de los casos, unos 40.000 euros. Es decir, 10.000 euros en los 5 kilovatios.
Sí.
Contra los 40.000 y 35.000 de antes. Es decir, que ya no hace falta que el Estado te pague 72 pesetas por el kilovatio, 30 y tantos céntimos, o 40 céntimos, ¿vale? Sino que tú puedes amortizar rápidamente con un precio del kilovatio a 20 céntimos y a 15 céntimos.
Claro, pero
¿A qué obedece?
Pero, claro, eso no te iba a preguntar. O sea, ¿por qué, sabiendo que todo esto se puede solucionar y puede haber una salida a la gente, sobre todo a la gente que lo está pasando muy mal, todo el mundo lo estamos pasando mal ahora mismo, ¿cómo es posible que esto no se arregle, no se solucione?
Bueno, porque yo creo que hay muchos intereses creados para que meter un pelotazo en poco tiempo. Eso es lo único que se me ocurre pensar. Porque ahí tú puedes decir, bueno, es que hay mala cabeza. Es decir, tenemos que, por todo el mundo, tenemos que intentar evitar las emisiones de CO2.
Sí.
Vale, me parece muy razonable. Pero, coño, si vas a coger y evitar las emisiones de CO2, lo tienes que hacer paulatinamente. Lo que no puedes hacer es todo de golpe. Porque si lo haces todo de golpe, las cosas se desparran.
Sí.
Que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es si hay buena voluntad. Luego está la otra parte de las medias voluntades. El toque gallego. Puede que sí, puede que no. Pero el puede que no quiere decir que hay mucha gente que está inflando la cartera en plan brutal, en muy poco tiempo. Y eso estamos acostumbrados a verlo en todos los sitios.
Sí, sí, por eso quiero ser yo ministro o algo de eso. Porque yo sé que se gana mucho dinero.
Bueno, tu compañero ya está ahora ahí en el nivel global de vicepresidente.
Ah, bueno, ya, pero eso es otra cosa. Pero yo quiero ser ministro. Yo no quiero ser presidente de nada ni director general de nada. Ministro, que es donde menos se trabaja y más se gana.
Bueno,
¿tú lo has visto? Ministro de consumo, mira, ahora que no le gusta a la gente, yo puedo ser un gran ministro de consumo. Voy a invitar a todo el mundo a jamón, pero de pata negra, y a buenos chuletones de Ávila, ¿eh? Para fomentar el gusto nacional.
El ministro de consumo que tenemos es una calamidad, o sea, es todo lo peor que puede tener un ministro para la defensa de un país.
Pero tú fíjate, lo que ha hecho ha sido un desastre, pero ya lleva desde que empezó a ser ministro, que yo no sé, no entiendo cómo le hicieron ministro, no lo puedo entender.
La carne,
sí, claro, está claro que ha sido un agradecimiento a cuando se unió con Podemos y, bueno, había que darle un cargo porque es un hombre que ha conseguido, bueno, aparte de destrozar el país, que está destrozando todo el sistema de consumo, es el que destrozó al Partido Comunista, un partido que bueno, en este país era necesario, y que un partido de ese tipo con esa historia debe de estar ahí, y que no había ningún problema, se entendían entre todos, menos con él. Pero desde entonces ha destrozado el Partido Comunista o Izquierda Unida, y ahora ha destrozado también el país. Ya no sabe qué hacer para romper todo lo que haya que romper. Es que él decía que tenía que seguir las directrices de Fidel Castro. Fíjate.
Bueno, ya sabes lo que hay del panorama que te encuentras por ahí. Ese se lo cargó con el famoso pacto de los 8 botellines. Si se lo hubiese tragado un cristal,
sí.
La forma, ¿sabes? Que hizo con Iglesias. Y yo cuando lo vi, es más, cuando el Partido Comunista empezaba a subir, otra vez porque se dieron cuenta que Podemos no era lo que ellos pretendían, cuando empezaba a subir, cogió y volvió y se fijó lógicamente en el sillón que iba a ocupar. Y lo mandó toda su puñeta. Es decir, los intereses de los demás han de que les den, y el suyo por encima adelante, que es lo que ha hecho este hombre. Y hoy por hoy, a mí que me digan, ya no se trata de coger y de juiciar a un partido político, sino a un personaje que está haciendo las cosas fatal. O sea, meterse como se metió contra el aceite de oliva, contra el jamón ibérico, contra el jamón, contra todos los productos prácticamente que se fabrican en España. Y cuando tú escuchas eso y dices, pero bueno, ¿esto qué es lo que pretende este señor? ¿Qué pretende un ministro? Porque es un ministro. ¿Qué pretende un ministro haciendo estas cosas? Y seguro que a lo mejor es tonto. Pero hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto.
Sí, para tirar piedras a tu tejado. Bueno, es absurdo, claro, eso, vamos.
Hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto. O hay algunos lobbies que le están ofreciendo algunas cosas por detrás que nadie sabe. Porque todo puede ser.
Sí, hombre, viendo las cosas así, cualquier cosa te tienes que
claro, es que bueno, no tiene sentido.
Imaginar.
Es que creo que tú tienes que ser muy tonto para tirar una piedra hacia arriba y mirar para cómo te cae encima de la cabeza. Porque eso es lo que hace, lo que ha hecho todas todas las ocasiones este hombre. Entonces, si no eres tan tonto, ¿qué puede haber detrás?
Uf.
Es mi punto de vista, Rafael, ¿sabes? Pero que vamos, que es que además de cajón.
Sí,
porque
sí.
Tan tonto no puede ser.
Claro, hombre, entonces... ya te suena raro, pero tú fíjate, ya te suena raro todo. Y hablando de las eléctricas, uno no entiende cómo estamos pagando la luz más cara que en muchos países de Europa, con los mismos beneficios que tenemos de Europa, y con todo ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, no puedo entender cómo en este país se sigue pagando una bestialidad por el megavatio. Es absurdo y ridículo. Además, cuando están hablando de las eléctricas de que se han subido los precios por una bestialidad, o sea, un 300, un 400%, o sea, es una burrada. Mira, perdona, pero esto ya te suena a nunca mejor dicho, a chino.
suena a lo que hay, o sea, especulación, una burbuja, pero en las compañías eléctricas. Mira, Rafa, cuando digo que el precio del megavatio, la previsión de hoy, está en cuarenta y tantos céntimos, no es el precio de venta al público.
Por eso.
Estoy hablando del coste, del supuesto coste de la comercializadora.
Claro.
Claro, la comercializadora, que menos que le meta un 20 o un 30%.
Pero ahora mismo, Fernando, ¿qué solución podría haber para el tema de la luz? Porque si hay países y están haciendo cosas que tú conoces perfectamente, como es el tema de las energías diferentes, en este caso las centrales nucleares, donde se dice que ya que son verdes, antes eran azules, ahora dice que son verdes. Bueno, pero es que lo dicen varios países, donde en España tenemos y hay cerradas. Y podíamos ahorrar un montón de dinero en la luz y no tendríamos que estar pagando tanto dinero por ello. Pero claro, ¿qué solución puede haber ante esto si no dejan que realmente se pueda utilizar el mecanismo para que baje la electricidad?
Lo primero que tendría que hacer el gobierno, indudablemente, es fomentar las energías nucleares. Esto lo digo de corazón. Te lo digo, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado con los residuos. Pero es lo que hay para poder reducir. Pues sí. Al final tú te dedicas a poner paneles solares por todos los sitios. Tú recuerda que cuando me coloques paneles solares y molinos, no habrá cultivo.
Sí.
Eso es así. Ya vendrá la fusión, que por lo visto tiene muchísimas probabilidades. Bueno, pero hasta que llegue la fusión hay que hacer algo. ¿Vale? Y otra cosa, fomentar la hidráulica.
Pero las nucleares no es conveniente...
Yo creo que sí, vamos, yo bajo mi punto de vista hay mucha gente que está en contra porque tiene miedo. Pero ¿cuántos accidentes nucleares ha habido gordos a nivel internacional? Estoy también de Chernóbil, uno tuvo en Estados Unidos.
Sí, no, muy pocos.
¿Entiendes?
Pero,
al final te das cuenta,
claro,
que es una energía segura.
Pero fíjate que yo he oído que la cantidad de centrales nucleares que han instalado en Italia, en Francia, por ejemplo, en Portugal... resulta que nos puede afectar si alguna de ellas hace algo, revienta o pasa cualquier cosa. A nosotros nos perjudica también. O sea que
claro,
no tenemos centrales nucleares. Estamos pagando la luz más cara que toda Europa y encima nos afectaría también si reventase alguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aparte del tonto, ¿qué estamos haciendo?
Eso es la hipocresía. Es decir, es más, nosotros estamos comprando energía eléctrica a Francia. Y Francia produce energía eléctrica de manera nuclear, y la estamos comprando porque no nos queda más remedio, ¿vale? Pues entonces, ¿por qué estamos haciendo alimentar a los demás y no tener nosotros nuestra propia energía? Y si no quieren poner energía esto de este tipo, pues coja y, oiga, ¿tú sabes la cantidad de energía que se puede producir gracias a las mareas y gracias a los vientos de las mareas? Y
claro,
además es casi lo que te pasa.
Claro, pero en muchas de las cosas que se intentaban hacer no han dejado de hacerlas.
Bueno,
por ejemplo, aprovechar la luz solar.
Es que no... ¿A qué te refieres?
Claro, pues no dejaban que se instalasen placas solares en muchos sitios. Prohibieron ese tipo de...
Hombre, vamos a ver, se prohibió las placas solares se prohibieron en zonas donde... por la arquitectura, ¿vale? pues podía hacer daño a lo que es el patrimonio. Eso es lo que yo tengo entendido.
Bueno,
no se prohibieron, lo que ocurrió es que no era rentable, que era otra historia muy diferente.
Bueno, yo creo, según me han dicho gente especializada en ello, en placas solares, que se podía hacer perfectamente, que no hay ningún problema y que por las horas solares podíamos tener muchísima energía sin necesidad de pagar tanto dinero. Era un ahorro. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses. Si haces eso, no se paga por otro sitio. En fin, un lío.
Hombre, claro, es que el Estado tiene que ingresar los impuestos de alguna manera. Es que si tuviesen la cantidad de impuestos. Fíjate, nunca he puesto a mirarlo, pero un día voy a entretener a ver cuánto ingresa el Estado español de empresas que tengan que ver con energía. Me da igual que sea eléctrica, que sea petróleo, que sea lo que sea. ¿Vale? Y te quedas con la boca abierta.
Qué bonita, qué bonita. La boca se te queda abierta y dices, ¡ay, te cae una mosca! Y ahí ya está el lío. Y haces energía no renovable, sino comible. Qué guarrería con eso, la mosca. Bueno, hay gente que ha ido haciendo cosas y no se ha dado cuenta y se la ha comido. Bueno, oye, Fernando, que ya seguiremos hablando. Prepárate cosas del tema de la energía, porque sí que sabes muchas cosas de estas que no lo has dicho hoy, pero hay mucho de qué hablar. Sobre todo esto, mucho de qué hablar, y de verdad que a la gente le interesa el por qué estamos así. Así que seguimos hablando, ¿vale?
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo grande, Fernando Cotán. Sí, señor. Sí, señor. Pues vamos, señoras y señores, a un poquito de publicidad y luego hacemos más cositas y todas estas. Pero la luz, lo que nos trae la luz.
Radio Inter, tu gran compañía. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer.